vez, buenas noches, bienvenidos al Camarote de los Marx, bienvenidos al programa de radio que habla del cine, de la vida y de todo lo demás, y bienvenidos a esta edición Fin del Mundo, Apocalipsis, Confinamiento y todo lo que ponga aquí en estos puntos suspensivos. Y yo estoy aquí viendo a Piluca en un plano digno de Mr. Robot, veo una pared, un montón de paredes, y en una esquinita Pilu, hola,
hola.
Qué guapa estás, hasta por videoconferencia.
Gracias, pero lo que estás viendo básicamente es la cerveza, que es lo que yo... no falta en mi casa. Puede faltar comida, que tampoco falta.
Mi.
Hola, hombre, ¿qué tal, José? ¿Cómo estás?
Hola, cariño, muy bien.
¿Cómo lo llevas?
Contento de veros a los dos. Vernos a los tres y veros a los dos.
¿Tú ya ves doble? Ya
no, todavía los viruses... Dame tiempo. Todavía no estoy tan malo y con tanta fiebre como para vernos triple.
Vale, bien. Que estoy dirigiendo yo la nave, ¿qué os parece?
Pues que así va el país en estos tipos de crisis, tiene que haber gente que se ponga a los mandos con cabeza.
No, vamos a ver, queridos oyentes, queridos escuchantes, lo que ocurre es que debido al confinamiento, pues hoy no estamos los tres juntos, así que...
No, no me digas.
Que así que igual parece como el sonido es tan bueno... Así que ya me he hecho ingeniera de sonido y lo que normalmente hace Juanfri, que es manejar la...
Manejo mi perca que... Manejar mal.
Maneja, pues ahora lo estoy haciendo yo. Así que disculparme los posibles errores que surjan en esta retransmisión, porque eso será que Juanfri no me ha enseñado bien.
Con lo cual Piluca ahora ya sí que definitivamente se postula como mejor podcaster de todas, porque está llevando ella la edición de sonido. La edición no. Pero sí que la mezcla de sonido.
Bueno, eso me hace pensar que como tú estabas un poco pija, así pijosico, envidiosito, no sé. Mira, José, ¿qué te parece la idea? Digo, ¿este ha enviado los viruses para que no se haga la J-Pod y no nos puedan dar el premio?
Yo tengo otra teoría.
Sí.
Yo tengo la teoría de que somos gafes, una vez que nos
que
nominan.
Es verdad. Ay, yo no, yo he pensado más en la maldad de Juanfri.
Qué bonito, gracias.
¿Estáis muy zombies? O sea, ¿os arregláis más de lo normal? ¿Os ducháis, básicamente?
Sí, todos los días.
¿Por qué te ríes, Juanfri?
No, porque esa era tu pregunta primera, pero la has dejado para el final. Sí. Has empezado con un tema así peliculero, pero sí... qué ropas usamos y al final vamos a la higiene personal, que es lo importante.
Es que yo sé que habrá mucha gente que no se duche, que no se asee como pues y como si fuera a trabajar, vamos, y tendrán en su casa ahí, ¿no?
Hay que mantener, ¿no?
Claro, ¿os acordáis cuántos años llevo yo entrando en el chiringuito, en el cuchitril, cambiando las esponjillas, trayéndome yo mis esponjillas propias del micrófono, trayendo lo que ahora todo el mundo conoce como hidrogel, que es y me poníais cara como diciendo, qué exageradita es, o cuando algunos invitados decían, no es posible, que ¿qué os parece ahora? ¿Qué tenéis que decirme al respecto?
Qué bien que hay que mantener la higiene para no pillar el bichillo y esas cosillas.
Vale. Sí, es que es lo que pasa, que las babas, es que las babas de otros no son así muy aconsejables.
Eres una visionaria, Pilu.
Sí.
Sí. Pues mira, ya que lo dices, pues sí, sí, sí. Sí que es verdad. Bueno, pues nada, yo os iba a preguntar cómo estáis pasando esto, pero a Pilu la veo muy bien porque está tomando una cerveza de las buenas.
Sí, estoy tomándome una rondadora. Es una cerveza... ¿cómo se llaman estas? De las de hecha
artesana,
gracias. Artesana, que es de la zona del Pirineo. Y me traje unas cuantas cajas. Tuve que ir a una fiesta, luego a un funeral. Yo casi hago lo de las cuatro bodas y un funeral. Este año va a ser más o menos así. Y de paso me traje unas cuantas cajitas antes de que fuera a ver este confinamiento.
Antes de encerrarte en casa. Sí. Yo me he encerrado con cerveza 00.
¿Por qué?
Muy mal, Juanfri.
¿Por qué?
Porque si yo siempre lo digo, yo soy bebedor social. Ah. Yo el alcohol en casa, pues no lo consumo, salvo que sea con gente en fiestas y esas cosas. No sé. José, ¿tú qué?
No, es que a mí me pasa igual. Yo es que la cerveza en casa prácticamente no tomo, salvo cosa muy, muy rara. De hecho, es que no tengo. No, yo no compro cerveza para casa.
No.
Yo soy de tomarme la cervecita fuera de casa. Sí, con amigos.
Yo no
sé.
Yo como con cerveza, bebo con cerveza.
Para mí la cerveza es como el fútbol. Yo no veo fútbol en casa. Yo sí veo el fútbol, lo veo con colegas.
Qué raro eres. Yo no puedo ver el fútbol con colegas. Eso ya lo hemos hablado aquí.
Sí,
no, no puedo ver el... Básicamente sí. No puedo ver el fútbol con Juanfran, pero vamos.
Ya. Gracias por considerarme, pero colega.
Pues, ya lo hablamos, es por mí, porque yo me pongo muy nerviosa, entonces necesito mucho espacio primero físico, porque yo me levanto y insulto a la televisión, insulto a la gente que tengo alrededor y
insinúas que te pongo... ¿Insinúas que te pongo nerviosa? ¿Yo? ¿Que soy un echado de tranquilidad y de sosiego?
No, eso no lo eres. Pero bueno, podemos ver juntos otras cosas. En los conciertos me gusta mucho ir contigo aunque hables. Eso no me importa. Sí.
En el cine ya no tanto.
No,
ya
no, nada,
caído, pero... he bajado puntuación.
Sí, cero. Pero bueno, seguimos yendo.
No creas.
Bueno,
no,
ahora no.
Vamos.
Ahora no, pero... Porque ya no vas al cine, porque es que tienes ya mucha vida social y yo cada vez menos, no me apetece. De hecho, todo el mundo está haciéndose planes para qué va a hacer después del confinamiento. Yo me voy a quedar en casa, lo tengo claro, después del confinamiento, porque va a salir todo el mundo y yo me voy a agobiar de ver tanta gente por todos los lados. Yo me voy a quedar como 3 semanas más, que me da igual. ¿Tú te imaginas esa marabunta de gente todos en los centros? ¡Oh! Mira, me entran los picores ya.
Y además en verano, porque va a ser en verano.
Quita.
Te sale todo el mundo.
A mí no me vuelven a ver hasta otoño. Así que...
Bueno, primicia. José está alargando el confinamiento hasta el verano y Piluca ha alargado el suyo hasta otoño. O sea,
claro, tienes razón. Ahora mismo estamos en hogueras aquí, que yo no salgo. Y ya empieza el calor.
Pero no pasa nada, podemos seguir haciendo el camarote. Lo estamos demostrando ahora.
Sí, es lo que más me gusta.
No, yo en verano hago el camarote en casa de Pilu, que hay aire acondicionado.
No, eso sí, pero quiero decir que ahora no tienes excusa.
No.
Ahora tienes aire acondicionado y podemos ir a tu casa y tienes cerveza. O sea que...
Bueno, pero a veces en verano las redes no funcionan bien. Podemos, no sé, qué puede
pasar. Y compartir tampoco es para tanto, ¿eh?
Ya, bueno, eso ya lo hablaremos, fuera de cámara, que estamos viéndonos.
Bueno, pues vamos a... Yo quiero saber si habéis visto algo de cine, yo no, nada, cero.
O sea, con todo el tiempo que tienes y no has visto ni una sola peli.
Eso lo tendrás tú, yo tiempo no estoy teniendo, precisamente...
Pero si tiempo es una de las cosas que más tenemos ahora mismo.
Yo no estoy teniendo mucho tiempo libre. Pero el tiempo tengo el mismo que todo el mundo, 24 horas al día. Pero yo mucho tiempo libre no estoy teniendo, la verdad. Pero yo lo único que estoy viendo es una serie que tenía muchas ganas de ver y que me había recomendado mucha gente y que había escuchado hablar muy bien de ella, que es Sex Education, que es una serie muy chula y que tiene un punto raro porque es típica serie... Típico ambiente de película de instituto, de película americana, pero en una escuela inglesa. Entonces es un poco rayante, pero bueno, da igual. Obviando ese tema, me parece una serie bien maja y muy, muy, muy interesante, muy chula. Además, el protagonista es el chaval este, el de La invención de Hugo.
Sí.
Y la película del juego de Ender.
¿Tú no la has visto, José?
No.
Está muy divertida. Yo he habido 2 o 3 capítulos que me lo he pasado verdaderamente bien. La segunda temporada incluso mejora con respecto a la primera. En mi opinión, sí.
A mí el primer episodio me gustó muchísimo. Me plantea muy bien lo que es la premisa de la serie y además de una manera muy, muy divertida. Y luego, pues los otros episodios creo que no bajan el nivel. Están muy entretenidos. Me gusta... Hace también una cierta didáctica de la sexualidad, aunque no es ese su objetivo. Su objetivo es más bien una comedia para...
adolescentes.
Bueno, comedia no es para adolescentes, pero sí, ¿no?
Sí, yo sé que la encuadro de una muy buena serie para adolescentes, que yo la pondría en los colegios, en los institutos, porque manifiesta de forma muy clara, muy sencilla, la realidad sexual de los de la gente joven, de los adolescentes de hoy en día.
Y no solo la sexual, la social también. Todos los conflictos que tienen con familia, amigos, conocidos y sociedad.
Sí, pero en torno al sexo, que eso es muy uh-huh. importante en la adolescencia. Eso es lo que pone también de manifiesto, que aparte
y fuera de la adolescencia también.
Bien, sí, pero bueno, es cuando más empieza, y así lo refleja muy bien. Además, a veces en modo de comedia, dentro de que también hay momentos pues en los que hay unos dramas pues un poquito...
Dime. José, como adolescente, ¿qué eres? ¿Qué películas estás viendo de adolescentes?
Yo estoy viendo, sí, ¿sabes lo que pasa? Es que, claro, aparte de que, bueno, pues tenemos esta situación, tú como profesor lo sabes, de creación de contenidos por internet para nuestros alumnos, que parece que estemos haciendo más horas, yo estoy haciendo más horas que un reloj, pero claro, es que también lo que ocurre es que como no duermo, o duermo poco, quieras que no, esa parte lo compenso con respecto a ti, ¿no? Con pelis y con series. Y pues aparte de eso, como con la situación que tenemos, me han cancelado las oposiciones, pues el tiempo que le estaba dedicando al estudio, pues evidentemente pues lo he estado supliendo con
¡a beber cerveza!
A beber. Hombre, perdona que te interrumpa, pero también es muy importante el tiempo que nos ahorramos en ir al trabajo. En tu caso, además, José, importante porque más o menos que son hora y media al día, 3/4
hora
para ir y para volver... Eso es,
para mí,
en tu caso, una
para
película.
Mí 40 minutos,
sí. Claro. Sí, a mí hora y media perfectamente, hora y 40 minutos se me quita al día. Qué y horror. Eso lo noto bastante. ¿Sabes en qué más? Lo noto muchísimo en estoy escuchando menos podcast que antes. O sea, ahora, por ejemplo, bueno, yo aquí en casa tengo terraza. Hoy, por ejemplo, es una terraza chiquitina, parezco que sea un león enjaulado. Pero me paso caminando, como está, pues eso, por lo menos que me dé el solecillo, me subo, me pongo los cascos y me pongo a escuchar algún podcast, pero andando. Uh-huh. Pero antes, claro, es que antes lo hacía en el coche. Y eso sí que lo he notado, se me van acumulando los podcasts un montón. Porque, claro, esos 40 minutos, 40, 45 minutos de todos los días, ida y vuelta,
claro.
eso hacía bastante, ¿no? Y eso sí que lo estoy notando. Y claro, evidentemente, pues el hecho de no tener que levantarme tan pronto, aunque estoy manteniendo, la verdad, es que la misma...
El mismo periodo de insomnio.
Sí, sí, el mismo horario. Es que además, sin quererlo, no hace falta ni que me ponga el despertador porque me despierto igual, a la misma hora, exactamente, y porque mi cuerpo ya está acostumbrado a despertarme pues a las 6 de la mañana, que es la hora que me levanto yo, y bueno, pues por ponerme ya directamente a hacer cosas.
Has esquivado mi pregunta muy hábilmente, ¿no? Has dicho qué películas de adolescentes estabas viendo.
De adolescentes que no he visto ninguna, la verdad.
¿Qué?
No, bueno, quizá podría nombrar, sí que lo podría nombrar alguna, no es de adolescentes, pero sí que es de una productora que es Blumhouse, que está se dedica principalmente al cine de terror o a renovar en cierta medida el cine de terror. He visto sí que un par de películas con, bueno, una de ellas quizá menos, pero otra sí que muy disfrutable y en cierta medida de tono adolescente, que podría ser La Caza. No sé si creo que la llegaste a ver tú.
No, todavía no la he visto, la tengo para ver. La
sí.
que llaman La Caza, ponen de Hunt La Caza, ¿verdad?
Sí,
la
sí,
han estrenado
sí.
hace muy poquito.
Hace muy poquito.
Creo que la estrenaron. Uh-huh. La tengo pendiente de ver.
No es que tenga tono adolescente, ni mucho menos, pero vamos, por el enlazar con lo que me comentabas tú, quizás sea la que más se pueda ajustar, que es una película que a mí me con un ritmo buenísimo, con muy mala leche, con una carga de crítica no solo a la sociedad liberal bien pensante norteamericana y mundial, sino también a justo a la otra parte, ¿no? A la más reaccionaria, ¿no?
Bueno.
Y tiene un punto curioso, ¿no? Es el punto de partida es como si fuera la del el Maldado Zaroz. Uh-huh. Conocéis la historia de este hombre que se dedica a cazar gente, ¿no? Aquí en este caso es un montón de gente que de repente se despierta en medio de un campo. y empiezan a cazarlos y no saben por qué, ¿no? Y bueno, pues poco a poco vamos viendo. De hecho, está muy bien porque juega al principio sobre todo a engañarnos con respecto a quién puede ser la protagonista principal, que es una mujer en este caso. Y la verdad es que está muy bien llevada y muy bien dirigida. A mí me ha gustado mucho y entretenidísima. Y ya digo, con una mala leche, pero del copón. Es muy disfrutable esa película.
El guión, Pilu.
¿Qué?
Los guionistas son Damon Lindelof y Carlton Cruz, que son los de Perdidos.
Claro.
Eso iba a comentar.
Los de Perdidos y, bueno, Lindelof es el responsable también de Leftovers, por ejemplo.
Claro. Magnífica serie que recomendamos... con los ojos cerrados. Es una de las series.
La protagonista es Betty Gilpin, que es una de las dos protagonistas de Glow, la rubia.
Ah, vale.
Y aparte tenemos a Hilary Swank en un papel muy bueno.
Sí.
Muy chulo.
Hace pequeños papeles esta chica. Sale poco. Yo creo que cuida muy bien, ¿verdad? Todo lo que le ofrecen. Sale poco, pero bien, Hilary Swank.
Pues esta a mí se me habría pasado, José... Y la tenía por debajo del radar, pero yo creo que la voy a recuperar porque lo que has contado me llama. Además, no es excesivamente larga, ni mucho menos.
No.
90 minutos.
90
para
minutos.
Un divertimento así.
Y no se hace nada larga, al contrario, se te hace corta. Es muy, muy ligera, muy bien llevada, muy bien dirigida.
Pero es estreno en sala de cine, ¿no?
Sí, era estreno para antes de la pandemia. Y bueno, pues ya la han estrenado en plataformas y la verdad es que ya te digo, yo creo que es una peli que os puede gustar mucho.
Me gusta esto de antes de la pandemia y después de la pandemia, como
AP y DP.
Como medición de tiempo, ¿no? Porque, venga, os pregunto, como curiosidad. Se está hablando mucho de, cuando termina la pandemia, si esto va a cambiar o no sé qué. Yo creo que no, pero bueno, ¿qué opináis?
Yo no
va a cambiar la manera de comportarse de la gente. No me refiero a los demás, sino a actitud vital, me refiero.
A nivel general, a nivel de nosotros del día a día, no va a cambiar nada. Yo espero que los gobiernos, en general los políticos, se pongan las pilas y porque de esto nos va a pasar más. Yo eso sí que lo tengo claro. Esta vez se ha puesto de manifiesto porque ha pasado en el primer mundo. Yo me gustaría que cuando pase en el segundo, tercer mundo, también se actúe como se ha estado actuando. A mí me gustaría que cambiara por ese lado. Pero yo creo que tampoco. Dentro de unos años quedará como una anécdota. Y volveremos a caer dos veces, o tres, o cuatro, en la misma piedra.
Lo mismo pasó con la peste negra y con... Bueno, la peste negra hace ya mucho tiempo, pero con la gripe española y con la gripe aviar y esas cosas. Pero, José, ¿tú qué crees?
Yo creo que, desde el punto de vista económico y político, yo creo que más o menos lo que ha dicho Pilu, yo creo que vamos a volver a caer. Desgraciadamente, porque somos así de idiotas y no nos acordamos de las cosas. A corto plazo no, pero a largo plazo yo creo que, bueno, pues se ha demostrado muchas veces. O sea, se está demostrando con los extremismos nacionalsocialistas, en el sentido de nazis, ya no, a ver si nos entendemos, que han vuelto después de 50 años, ¿no? Y parece que no aprendamos de lo que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial. Desde el punto de vista ya social, yo creo que al principio nos va a costar un montón. Es decir, vamos a salir con muchas ganas, pero no nos vamos a relacionar de la misma forma. El hecho de y más nos los españoles, los latinos en general, los mediterráneos en general, que somos muy de abrazar, muy de tocar, muy de sentirnos, yo creo que eso se va a notar bastante. A mí me da que no va a haber mucho recelo, sobre todo al principio.
Sí, yo tengo muchas ganas de oleros. O sea, y para eso tengo que... ¿Sabéis que yo me muevo con el olfato? Yo necesito...
¡Nos tendremos que duchar, José!
¡Mierda!
Yo a mis seres queridos hago muchas videollamadas a vosotros, pero yo lo que necesito, aparte de tocar, que también, es de oler. Yo no, soy muy loba en ese sentido. Entonces, yo creo que sí que el que no quiera, que no se acerque a mí, porque yo lo primero que voy a hacer es dar un achuchón, porque sí que yo lo necesito. Para mí es vital, es muy importante.
Pilu,
¿qué?
¿Vas a abrazar a desconocidos?
Hombre, no, tampoco tengo esa necesidad. Tampoco nos vengamos arriba. No, yo solamente a la gente que necesito oler. Yo abrazo decir, por oler. Es que no.
Me refiero, en un momento de subidón, de esto que sales, pasas por un hospital y ves allí a dos médicos saliendo y dices, ¡ay, qué bien lo habéis hecho!
No sé, a mí eso solo me ha dado cuando voy borracha, ¿sabes? Abrazar a gentes desconocidas y tal. Y a los médicos, solo he abrazado a médicos que me han tratado y me han sacado adelante. Los psicólogos,
que han sido
psiquiatras,
unos cuantos,
que han sido unos cuantos. Pero no, es básicamente, y lo vuelvo a repetir para que lo entendáis, es la necesidad que que tengo de oler a la gente que quiero. Uh-huh. ¿Y tú?
¿Tú qué vas a hacer, Juanfrí?
No,
¿Tú qué vas a hacer cuando salgas?
Tú no has dicho nada, has preguntado, pero no has dicho.
Es que me he puesto a hacer otras cosas.
Estaba hablando y no me hace ni puto caso, tío.
Que sí que te hago caso. No sé ahora mismo lo que has dicho, pero sí que te he hecho caso.
Pues a ti ya no te voy a oler más, que lo sepas.
Si no te duchas, da igual.
No, pues ¿qué voy a hacer? Pues seguiremos con...
¿Abrazando? Nuestras... ¿Tú vas a abrazar? O
vidas maravillosas.
Estamos en dos puntos. José está en un punto que cree que vamos a ser más comedidos, que nos va a costar un poco volver a ser lo que éramos socialmente hablando. Y yo creo que no. ¿Y tú qué piensas?
No, mi pregunta era más a nivel sociedad, ¿no? A ver si esto podía suponer una piedra de toque, un cambio...
Nada.
Ya, vale, pero bueno, era lo que planteaba. Sí.
A corto plazo yo creo que van a cambiar algunas cosas. Sobre todo está cambiando, por ejemplo, para mucha gente la percepción sobre la sanidad en nuestro país. Y era una percepción que ya de por sí la concepción que teníamos de ella era muy alta, ¿no? Pero yo creo que en ese aspecto yo creo que la vamos a valorar mucho más de lo que ya se debería haber valorado desde hace bastante tiempo, ¿no?
Ya, y sin embargo la gente seguirá votando a todos los políticos que se dedican a recortar en sanidad.
Por eso digo...
Una sanidad privada que lo único que busca es el beneficio económico como todo lo privado, que es absurdo. Y la gente que lo tiene muy claro, pero aún así, dale que te pego, pero sí.
Yo espero en ese aspecto que... Por eso digo que a corto plazo... Yo creo que eso sí que lo vamos a valorar. A largo plazo estamos en lo mismo de siempre. Tenemos una memoria muy corta, una memoria histórica muy corta. Y yo me gustaría equivocarme, pero es que el ser humano es así. Y tropezaremos otra vez. Eso lo tengo clarísimo.
¿Puedo hablar de la señora Fletcher?
Vale.
Ataca.
Es una señora.
Pues venga, atácale.
Es una serie que he visto. Es que va muy, muy bien a colación de lo que hemos estado hablando antes de la serie que has comentado tú, Juanfrey. Porque también trata de lo mismo, pero en una edad adulta. Es decir, en esa edad en la que una mujer, en este caso la señora Fletcher, en la que su vida cambia porque su entorno cambia, su hijo se va a la universidad. Y empieza a replantearse otra vez su sexualidad. Me parece esta serie muy interesante en ese sentido y también cómo refleja la adolescencia. En este caso, bueno, sí, podríamos llamar adolescencia porque su hijo se va el primer año de universidad y cómo eso le cambia. Es decir, ese cambio brusco que surge de cambiar ese entorno de amigos a otro sitio... refleja muy bien, me gusta mucho cómo lo refleja esta serie. Es entretenida, tampoco es una maravilla, pero la actriz está fantástica.
A mí es una chica que me parece activísima, Catherine Hahn.
Porque además es que no es nada guapo, pero tiene un tipazo, porque además sexualmente es bastante explícita, con lo cual se le ve en numerosos desnudos, que no molestan en absoluto, creo que son muy correctos, y es muy explícita y muy clarita, ¿eh? O sea, las intenciones de esta serie la dejan muy, muy clara. Y bueno, para mí ha sido una pequeña sorpresa, porque yo muchas películas no he visto, pero sí que he visto muchas series.
Y ¿serie de HBO?
Sí, es una serie de HBO. Y
el creador es Tom Perrotta, que sí. Es el mismo de Leftovers.
Exacto.
hablando
aquí
precisamente...
Todo, aquí va todo un poco enlazado. Además, los capítulos son de 30 minutos, que se ven muy bien. Y bueno, sí que es verdad que a lo mejor a un público, según qué público, no es para todos los públicos, en tanto cuanto que no le va a interesar esta historia a todo el mundo. Pero a mí me ha interesado.
Pues fíjate, hablando de series, porque yo sí que empecé fuerte con series, lo que pasa es que me he ralentizado un poquito el ritmo. La primera que me vi en el primer fin de semana de pandemia, me tragué las dos temporadas de Kingdom, la serie coreana.
¡Cómo me gusta!
que dije, mira, pues para empezar bien una pandemia voy a empezar con una de zombies. Que la verdad es que ha sido una auténtica gozada. Yo no sabía absolutamente nada de qué iba la serie. Me la habían recomendado muchísimo. PJ Cleaner me la había...
Que son las 8.
Ah, vale. ¿Tabó?
Seguí. Eso, hay que aplaudir.
¿Estás aplaudiendo o estás haciendo otra cosa?
No, estoy aplaudiendo.
Es que suena igual.
Ah. Perdona,
pues PJ Cleaner me la había recomendado muchísimas veces y en el grupo de Series Reality la comentaban mucho y me puse a verla, la verdad es que, y esta mezcla entre The Walking Dead y Juego de Tronos que es Kingdom, la verdad es que me ha encantado, me ha parecido.
Es una ensaladilla rusa brutal, porque ahí mezcla varios géneros, porque ya quien se le ocurrió la idea me parece de quitarse el sombrero.
Creo que está basado en un libro, me parece. Ah,
pues me da igual, pues eso, perfecto. Quien haya escrito, es que esa ensaladilla la compro y me gustó. ¿A ti, Juanfri, no te gustó demasiado?
Yo ya lo comenté, vi los tres primeros episodios, me resultó un tostón infumable y no pude con ella.
No, pues tienes que darle un margen, ¿eh?
No pude, o sea, me tiró ya. Total y absolutamente.
Vaya. Pues mira, para contrarrestar eso precisamente, también precisamente por gracias al grupo de Serie Reality de Telegram, me puse con una serie que me apetecía algo muy ligerito y me puse con Brooklyn Nine-Nine, que es una serie divertidísima con la que me lo estoy pasando pipa y que me la estoy dosificando porque si por mí fuera me la comía en una semana. O sea, es un auténtico divertimento que me está dando unas alegrías absolutas.
Tiene unos personajes muy chanantes. Yo también la he visto. Y bueno, toda entera no, ¿eh? Así a trozos. Lo que tú dices, es para un divertimento. Ahora, para este confinamiento viene muy bien cuando te quieras quitar un poco el clip de todo esto.
Sí,
es muy divertida,
sí, sí.
Y sus personajes, la verdad, es que están muy, muy logrados. Son de estas series como VIP, como la de Avenue 5, todas estas que son así muy rapiditas y están, son muy divertidas. ¿A ti
además
también te está gustando?
Tiene formato sitcom y me está encantando. Vamos, es que es lo que tú dices, además tiene unos personajazos brutales, todos ellos.
¿Esta de qué va, José? ¿Brooklyn Nine-Nine?
Pues es una serie policíaca, la típica...
comisaría.
Comisaría de policía con los distintos personajes, pero llevado en tono de comedia, ¿no? Porque además son muy exagerados, muy estrambóticos. Los personajes principales, que son, bueno, dos principalmente, que son dos policías, chico y chica, que hay una especie de relación amor-odio porque ella es bastante particular y él es insoportable. Pues se compiten el uno con el otro, pero hay tensión sexual no resuelta entre ellos. Después hay el resto de los compañeros, incluso los que son puramente secundarios, anecdóticos en la serie, son rarísimos como ellos solos. Es una serie, ya digo, es muy muy divertida, muy original y sobre todo que te hacen pasar un rato grandioso. Yo sobre todo estoy de momento por la primera temporada, pero vamos, ya creo que ya va por 6, si no recuerdo mal, o 6 o 7, y yo la recomiendo muchísimo. Estos días en los que te apetece desconectar un poquito y ver algo divertido, yo creo que es una muy buena opción.
Pues yo voy a hablar de una serie que no tenéis que ver.
Vale, de acuerdo.
Pues, por ejemplo,
para lo bueno y para lo malo.
Yo la he visto entera, es una miniserie, que se llama Una mujer hecha a sí misma. Es la de Madancy Walker, que es la es el biopic de una empresaria afroamericana que fue la primera, yo creo que sí, está en el libro de los Guinness, porque fue la primera mujer negra en hacerse millonaria. Y es mala de, bueno, está, yo creo que es Octavia Spencer, yo creo que la hicieron para ella, de hecho creo que la produce también ella, y bueno, es una serie que que tenían que haber hecho en una hora y media para que fuera una buena película de plancha, un buen telefilm. No la recomiendo en absoluto, porque
pues fíjate,
es repetitiva, desde el primer capítulo empiezan con lo mismo. A mí lo único, os preguntaréis, ¿por qué has visto todos los capítulos? Porque la estética, esa estética de los años 30, 40, no, antes, esa es de, creo que es de los años 1910 hasta el 20 o parte del 20. Esa estética me flipa. Ella lleva unos vestidazos, todos en general, unos vestidazos brutales. Y sí que esa la producción, en ese sentido, es muy, muy potente y muy, muy, muy chula.
Pues fíjate, la creadora y directora es Casey Lemons,
sí,
que es la directora de la película Harriet, En busca de la libertad. Película que yo he visto y creo que tú también,
sí que la he visto,
Pilu,
sí.
Si no recuerdo mal, la vi porque, bueno, pues es de Netflix, la estrenó hace muy poquito y estaba nominada al Oscar, tenía dos nominaciones, si no recuerdo mal, la canción y la actriz,
¿verdad? Sí.
A Cynthia Erivo. Y bueno, pues la vi principalmente por eso. Se estrenaba precisamente el fin de semana que, bueno, pues se canceló todo y se cerraron los cines. Y la estrenó Netflix, que me ha parecido una película mediocre a más no poder. Me interesaba el tema porque está basada en una mujer abolicionista que se escapó de sus dueños en la plantación y que se convirtió en una mujer que liberó a muchísimos hombres y mujeres esclavos durante la Guerra de Secesión. La historia era muy interesante, pero la verdad es que la película, yo no sé a ti, pero a mí me pareció un telefilm del montón.
Pues es que lo mismo con Harriet me ha pasado con esta serie. Vale, es interesante porque sí que es verdad que dar luz a este tipo de personas que han hecho tanto en la historia, porque sí que esta señora tuvo un papel relevante en dar visibilidad a la mujer y encima negra en esa época, que era tan invisible. Eso es muy importante y en Harriet ocurre un poco lo mismo. Pero no sé por qué se hace muy aburrido y no sé, un poco interesante el cómo lo cuenta. A mí me resultan temas muy interesantes y creo que deben ser conocidos y reconocidos por el público. Pero
pues pasar mejor a pelis que molen, ¿no?
Venga.
Pues mira, yo antes estaba hablando de las películas de Blumhouse. Blumhouse ha estrenado hace muy poquito antes de todo esto, estrenó, creo que fue una semana antes o dos semanas antes, El hombre invisible, una nueva versión del clásico de H.G. Wells.
Que me llama muy poco.
Pues te tiene que llamar mucho.
Juanfri,
ven, tienes que ver. No, te gustará.
Solo me lo dijo una vez y ya está.
Te gustará mucho esta peli porque además coge la idea del científico que se vuelve invisible, pero lo lleva al plano de los malos tratos. Y está muy bien planteado como una persona que se puede hacer invisible, quiere hacer invisible socialmente a una mujer, en este caso su exmujer. Es una película que está muy, muy, muy bien planteada y yo no esperaba que me gustara tanto porque además mantiene una tensión y una atmósfera agobiante y sobre todo pues tiene la actriz que ahora mismo no recuerdo cómo se llama, que
Elizabeth
es la de
Moss.
Elizabeth Moss, sí, que es la de El cuento de la criada, hace un papelón impresionante en esta película. Y ya digo, es una película que está muy, muy, muy bien llevada. Y el giro que le da, mostrando o centrándose en el tema de los malos tratos, yo creo que le viene muy bien a la película. Porque utilizar el personaje del hombre invisible tal y como se estaba llevando en los últimos años. Estoy recordándome, por ejemplo, en la película de Paul Verhoeven, aquella con Kevin Bacon y Elizabeth Shue, yo creo que era bastante bastante equivocada. Incluso creo que hubo una de Carpenter, si no recuerdo mal, la de Memorias de un Hombre Invisible,
sí,
con Chevy Chase, que no le hacía justicia ni mucho menos al relato de H.G. Wells. Y en este caso, simplemente cogiendo la idea, porque no coge nada más, no coge ni personaje ni coge historia, yo creo que le da un giro muy interesante. Y es una peli que yo os recomiendo mucho, ¿eh?
Pues mira, tomamos nota.
Curioso, sí, porque no me esperaba yo. Ya tengo dos, La caza y El hombre invisible. Venga. Más todas las que tenía.
Pues, las dos de Blumhouse, ¿eh?
También tienes que ver otra que es la de Polanski.
Ah, sí,
a mí eso ha sido un gusto ver. Es que me gusta tanto ver este tipo de películas, tan bien hechas, tan bien fotografiadas, sobre todo tan bien interpretadas, que de verdad que merece la pena.
¿Cómo se titula? Esta es la del
el oficial,
juicio.
El oficial y el espía.
Exacto, de Dreyfus era, ¿verdad? El oficial, sí. Y el espía. Tómate nota porque hay que verla, no podéis pasar de esta película tan bien realizada. Tú la has visto también, ¿verdad, Juan, José?
Sí, yo vi la película así hace un par de semanas, en el original es Yacuz, como el famoso Yo acuso de Emile Zola, que además es uno de los personajes de esta historia. Claro. Y lo que cuentan no es todo lo que llevó a enjuiciar a Dreyfus, sino todo lo que ocurre después. Es decir, de hecho, la película empieza con el momento en el que a Dreyfus le quitan todos sus galones de oficial y por haber sido acusado de traición a Francia. Y ser condenado a cadena perpetua, y vemos todo lo que ocurre después, ¿no? Cómo se va encontrando el personaje de Jean Dujardin, que es el artista, que está estupendísimo en esta película.
Fantástico. Yo es que decía, ¡buah! Ese placer que te da cuando ves esa actuación tan rica, porque no es nada contenida, pero a la vez es un personaje tan serio que apenas gesticula, es brillante, es brillante.
Sí, además él hace...
Es un actorazo.
Sí, sí, a mí es un actor que me gustaba, ya le había visto en algunas cosas, todos lo recordamos por The Artist, pero que quizás sea lo que más le marcó, y el hecho de haber ganado el Oscar por esa película... Pero aquí demuestra que es un actor como la copa de un pino. Y además se carga sobre los hombros una película nada fácil. Y la verdad es que es una película muy completa, muy bien dirigida, con una ambientación brutal. Y que, bueno, pues la pena es que, bueno, pues como Polanski, por cuestiones ya personales, pues se le mira siempre de reojo con todo lo que eso conlleva. Pues quizá su trabajo como director no se le mire de la misma forma. Y yo creo que también eso hay que apartar en cierta medida esos prejuicios que podamos tener con respecto a Polanski y ver esa película, que tiene muchísimo valor, porque es una gran peli. Yo creo para mí va a ser una de las películas de este año.
Basada en novela de Robert Harris, además.
Sí,
señor.
Y yo estoy muy de acuerdo contigo, José, en lo que dices, que de lo que realmente trata la película es de blanquear la reputación de esta persona, ¿no?
Sí.
Que eso no se ve mucho en muchas películas. Es también un reconocimiento, ¿verdad?
Sí,
porque eso es un hecho histórico y cómo se pueden hacer las cosas y que pueden ser trasladadas a lo que ocurre también hoy en día. Es decir, ese cómo se llega a eso también se puede llegar. Hoy en día y yo, si no las, como no la has visto, Juanfri, sí que te la recomiendo también que te hagas en la lista.
La tengo ahí, mira, ya tengo aquí, estoy abriéndome pestañas en el ordenador conforme habláis, ya me he puesto La caza, El oficial y la espía, me dejo para la última El hombre invisible, no por nada, sino que las estoy organizando así y por orden de apetencia de momento y más. Tengo por ahí un par. Tengo también Los Miserables, la película francesa que salía como una de las mejores películas del año pasado.
Para mí.
Que se nos escapó. Se fue Pilu a verla ya sola.
Sí, me escapé y la vi.
Y la vio, y entonces, claro, nosotros también queríamos verla, pero a nosotros se nos escapó la película.
Pues precisamente iba a comentarlo yo ahora, hablando de película francesa, porque la vi hace unos días. Estoy totalmente de acuerdo con Pilu. Es una película maravillosa. O sea, a mí me conocía justito la historia que contaba. De hecho, recuerdo que nos pasaste, creo que fuiste tú, Pilu, el tráiler hace tiempo. Echarle un ojo, que esta peli tiene muy buena pinta, y ese punto, esa mezcla de The Wire en los suburbios franceses, Y además es una película que tiene un crescendo brutal para llegar a un final que te deja extasiado. Me parece una película maravillosa. Y si yo si lo hubiera visto o si lo hubiese podido ver antes de finalizar el año pasado, la hubiese puesto, pero sin duda, ¿eh? Sin, vamos, a ojos cerrados.
Sí,
bueno, ahora cuando la vea yo, cambiamos la lista a las mejores pelis del año del Tamarote, porque si merece estar, merece estar, y la subimos, no pasa nada.
Yo creo que la puse en las cinco mejores películas de, sí, de esto por el ritmo. Yo dije que era una película pequeña que no, que obviamente todos sabíamos, y aunque tú pensarás lo mismo, José, entenderás que la película que se llevó el Parásitos es pero no se queda tampoco a la zaga, es una película menor porque no tiene una producción quizá menor, pero con esos medios han hecho una gran película. El ritmo de esa película es, yo os lo dije y lo vuelvo a decir, es para mostrar en las escuelas de cine.
Sí. Sí, sí.
Yo hay momentos de grabación de cámara que dije, esto es maravilloso.
Fíjate, a mí, sin intentar desvelar demasiado, en las escenas finales en el edificio, en unas escaleras, me parecen dificilísimas de rodar.
Yo dije, aquí han contratado a un contorsionista, porque si no, yo no sé dónde narices ponían esa cámara.
Muy difícil de rodar y, sobre todo, es difícil mostrar en un espacio tan cerrado, de unas escaleras, de un edificio de muchísimos apartamentos, es muy difícil que tú te enteres de todo en todo momento. Para mí ese es el momento en el que dices, este tipo sabe perfectamente dónde tiene que colocar la cámara y cómo tiene que rodarlo, y sobre todo cómo tiene que montarlo. Me parece maravilloso. Y aparte de eso es que construye unos personajes y una historia desde los niños, pasando por los policías, el gángster de barrio, los gitanos, todo, o sea, los musulmanes, vemos ahí reflejado todo, que además eso, el hecho de los, se llama a los miserables precisamente, lo nombran al principio de la película, porque hay un
colegio,
hay un instituto, un colegio, sí, que es el Víctor Hugo, que se llama así porque era aquí en el barrio en el que transcurre, que no recuerdo ahora el nombre, es donde él se supone que escribió, bueno, se supone no, se sabe que escribió la novela de Los Miserables, ¿no? Se llama, por eso así se llama la película. Y le va muy bien también el nombre a la...
Le va fantástico porque además todos somos miserables, o sea, todos nos ponen a todos de miserable. No, ese sí que nos da... Además era el director del... No recuerdo ahora el nombre, era su primer largo, si mal no recuerdo. Y cómo eso que has nombrado tú, todo ese tipo, o sea, esos personajes, tanto tipo de la policía, etcétera, etcétera, cómo surge todo en un pequeño reducto.
Sí.
Y ya de por sí te da esa sensación de agobio, porque es como una especie, es un barrio que no está cerrado al exterior, pero del cual ni entra ni sale nadie. Es para desgranarla de verdad, pelo a pelo. Escena a escena es para desgranar esta película.
Es un director, se llama Ladji Lee,
sí,
que creo que tenía una película antes y un cortometraje, que además el cortometraje se llama precisamente Los Miserables. Y es lo que tú dices, o sea, es que este sabe muy bien, porque el guión también es suyo.
Es que vivió allí él.
Claro,
sí,
claro,
es que vivió allí.
Es que yo creo que ha bebido mucho de esos personajes porque son personajes que tienen una realidad y que tienen un referente real, ¿no? Uh-huh. Y se nota que sabe cómo mostrarlos y cómo enseñarlos, ¿no? La verdad es que es una verdadera, no sorpresa, porque ya evidentemente ya nos comentaste tú que era muy buena y evidentemente pues que tiene muchísimos premios, ¿no? Aparte de nominación al Oscar, en los premios César, si no recuerdo mal, Cannes también se llevó. En los Critic Choice, también los Globos de Oro también, o sea que esa película que tenía un bagaje previo muy muy alto.
Más cositas.
Y más cositas. Mira, pues así nombrada por encima, a pesar de las malas críticas y ya la comentó Juanfri en su momento, pues hace muy poquito que se publicó Cats, la película de Top Hopper.
Musical.
Es Top Hopper.
Tom Hopper.
El
nefasto director de Los Miserables, el musical.
Sí, y Y fíjate, a ver, no me parece un horror, no me parece buena, evidentemente, pero para todos los palos que le han dado, a mí me parece una película decente. Yo creo que tiene varios problemas esta película, y es que no es adaptable para el cine.
El principal es su historia.
Exacto, que no tiene.
Claro.
No tiene historia, y es algo que el espectador actual, yo creo que, salvo que te guste, a ver, yo la vi por lo mismo, exactamente por lo mismo que tú, Juanfri, porque yo quería acercarme a un musical de Broadway que es clásico. Uh-huh. y que tiene muchísimos años en sobre las tablas. Y bueno, pues me apetecía verlo y también opinar. Hay algunos momentos que están muy bien. Yo creo que el inicio es muy bueno.
El inicio es lo mejor, sin duda. El primer número.
Y pero claro, es una película que es fallida, pero el problema, yo creo, es la historia. Es que la historia no es cinematográfica, al contrario, y ya está, no tiene más.
Aunque tiene una buena dirección artística y tiene una buena fotografía la película, aunque creo que Tom Hopper no vuelve a no aprovechar todos los recursos de un gran musical, creo yo. Pero bueno, no es tan nefasta ni mucho menos como fue Los Miserables en su día.
Qué va, no, Los Miserables es que era un... Era cara, primer plano, y era horrible.
Pues vamos a hablar, si os parece, de una serie que estoy viendo también estrenada en HBO, que es todo lo contrario, porque tiene una creatividad, es futurista, es moderna, es de ciencia ficción, es una, la serie se llama Devs, es de UBS, que si mal no recuerdo debe ser un sistema informático, una especie de... algo informático, no sé exactamente qué es, pero...
Un algo informático,
¿no? Búscalo, Juanfri.
La serie es que te dirigida por Alex Garland, sí, el guionista de Machina, y que empezó siendo guionista habitual de Danny Boyle.
Es una de las series más maravillosamente raras que estoy viendo y que estoy esperando a ver el siguiente capítulo. Yo la recomiendo a quien le guste todo eso. Ya te digo, me hubiera encantado participar en el proceso creativo. No tengo yo que voy a tener en ese nivel, pero estar en las reuniones donde se ha generado esa, de donde ha salido ese diseño de producción. Me parece brutal. Me parece muy interesante. Además, la historia pues no es tan potente, pero sí que es interesante.
A mí es que Alex Garland, desde Aniquilación, que me pareció un tostonazo, como que le tengo un poco de ojeriza, no sé.
Sí, tampoco Aniquilación me pareció un bluff, porque además era como muy, muy, muy... Se le dio mucho pábulo y mucho predicamento a la película, mucho bombo, porque era un estreno de Netflix exclusivo, y realmente la película era una cosa bastante, bastante hueca, por no decir totalmente hueca. Y a veces es de lo que se le acusa en ocasiones a Alex Garland.
Bueno,
recuerdo también que es la de Porras, aquella película en la que se iban a salvar el sol, que se apagaba.
Ah, sí.
Ah, sí.
Era
de Danny Boyle. Era tuya.
Gran Castaña, que aquella era...
¿Solaris? No.
No Solaris, no.
No, hay que digo Solaris.
Sunset.
Exacto. Sí. Sunset.
¿Sunlight era?
No, Sunset.
Sí, bueno, alguna mierda de esa.
Sí, una mierda.
Sunshine.
On my life.
Era aquello también. Es que es eso, Garland tiene castañas considerables, no, pero realmente se habla bastante bien de la serie esta de Devs. Está teniendo buenas críticas.
Sí, que yo creo que merece la pena, por lo menos si no te engancha. Es verdad que si el primer episodio o el segundo no te engancha, es que no te va a gustar, porque sigue... No modifica esos patrones, ¿eh? Sigue por ellos y sí que es verdad que la historia no es demasiado potente, pero yo no entiendo de nada, porque es que son ingenieros informáticos a unos niveles, es una distopía, a unos niveles estratosféricos, y yo no me entero de la mitad, pero me da igual, o sea, no me importa nada. Yo no sé si el chip funciona o no funciona, si el espacio temporal, cuántico, física, es que me da igual, no, ya está, no compro. Más cosas.
Pues. Mira, una muy distinta a todo lo que... Yo me la pasé muy bien con esta, la verdad. Es la última película que ha protagonizado Daniel Radcliffe, el Harry Potter, man que nos pese, que se llama Guns Akimbo. Es una película muy curiosa, con un arranque muy, muy curioso. Es muy entretenida, tampoco pretende ser más de lo que es, las cosas como son. Lo que tenemos es al personaje de Daniel Radcliffe, que es un tipejo de esto del montón, que es un don nadie, que un día, pues por casualidad, él se dedica, es ingeniero informático, y un día pues se mete en una página que se llama Scam o algo así, no recuerdo mal ahora, no recuerdo cómo se llama la página, o Esquizo, no recuerdo cómo se llama.
Esquizo, tú sí que eres un esquizo.
Sí, se llama algo así. Y es una página en la que, gente lucha contra otra, ¿vale? Con todo tipo de armas, con todo tipo de posibilidades. Además es una página ilegal, ¿no? La policía está buscando a los que llevan esta página. Y él, pues, en los comentarios empieza a meterse con la gente. Una noche de estas de borrachera, se mete en la página y empieza a hacer el troll, ¿no? Sí. Y ¿qué pasa? Los de la página, el que dirige la página, que es un pieza, consigue la IP, se planta en su casa con sus secuaces y dice, muy bien, dice, tú te vas a poner en plan chulito conmigo, pues me la vas a pagar. ¿Y qué es lo que hace? Lo coge, lo droga y le atornilla literalmente dos pistolas a las manos.
¡Qué horror!
O sea, dos pistolas atornilladas, o sea, con tornillo, ¿vale? Atornilladas. Él no puede hacer otra cosa. Sí, sí. ¿Y qué pasa? Él al día siguiente se despierta con las dos manos atornilladas, no puede hacer absolutamente nada. Imaginaros lo que es mear con dos pistolas atornilladas a las manos.
Pero cargadas y todo, o sea, que se...
Sí, sí, con 50 balas, con 50 balas cada una.
Esto es muy neozelandés, la película es neozelandesa y estos tíos están colgados, ¿eh?
Pues ella, digo, es muy divertida, muy loca, y bueno, pues claro, hay una tía que es la que siempre domina el juego, ¿no? Que le dicen, bueno, pues ahora te toca cargarte a este que es un pringao, que ya te digo, que no puede hacer nada, claro, o sea, imagínate lo que es, claro, le llama a la novia, él tiene que coger el móvil, ¿cómo coger el móvil con las dos pistolas cogidas atornilladas a las manos? Como, bueno, pues un montón de cosas, ¿no? Y bueno, pues él poco a poco, digamos que va sobreviviendo a este juego, y ya digo, la premisa me parecía curiosa. También es que Daniel Radcliffe lleva bastante tiempo intentando quitarse el San Benito de Harry Potter, y recordemos películas como Swiss Army Man,
sí.
O como Horns, que fueron muy interesantes, y me llamaba mucho la atención, y la verdad es que me pasé un rato chulísimo. Es lo que es muy burra desde el principio y no oculta en ningún momento lo que quiere ser, y ya digo, para pasar el rato, yo me lo pasé pipa con esta peli.
Genial.
Pues Guns Akimbo.
¿La voy a anotar o no, esa no me la anoto.
Esa puede ser un poquito más para Juanfri, me parece a mí.
No, pues tampoco me la anoto, como tengo tantas ahí en la lanzadera, pues no.
¿Otra de HBO?
¿Otra? Sí.
Venga, La Conjura Ataca contra América.
Ay, esta le tengo unas ganas que no veas.
Sí, excepto Winona Ryder, que a mí es que últimamente me sobra por todos los lados. Y eso que bueno, es de lo que menos me sobra. Es una serie, yo he visto dos capítulos, ¿eh? Es una también una miniserie y también es otra distopía. Si algo puede salir, va a salir muy mal. Son 6 episodios y hay que darle tiempo. El primer capítulo dije, vale, ¿qué me estás contando? No te entiendo mucho, no sé si me vas a gustar, pero te voy a dar otra oportunidad. Ese es mi... ¿Porque estás bostezando, Juanfri? ¿Te estoy viendo, tío?
¿Ah, sí?
¡No! Ay. ¡Joder, que me has cortado todo el rollo!
Aguantar un bostezo es malo.
Pues no, pues te giras o te vas, pero no me bosteces en la cara. Bueno, que yo sí que la recomiendo, de verdad, que la producción... hay una cantidad de dineraco puesto, cómo se nota que está David Simón detrás, está en la dirección y probablemente, no estoy segura si está también en la producción, pero hay mucha pasta detrás. Y mi maravilloso John Turturro, que es que yo básicamente empecé a verla por él, que yo a él le sigo cual perrito faldero.
Sí, esto es de David Simon, el creador de The Wire, entre otras cosas. Y está basado en un libro, una novela de Philip Roth.
Exacto.
Que bueno, pues que cuenta, para que nos hagamos una idea, es como si, bueno, pues estamos llegando en 1940, ¿vale? Antes de la Segunda Guerra Mundial, resulta que, bueno, pues no, es una distopía en la que Charles Lindbergh, el famoso aviador, se convierte en el presidente de los Estados Unidos. Y Lindbergh, para quien no lo sepa, era pro-nazi.
Sí.
Entonces, bueno, pues...
Aparte de aviador...
No recuerdo yo muy bien, pero hay un buen libro sobre la historia de este aviador que lo trataron como un gran héroe, como un ser, bueno, maravilloso, y era un hijo de la gran puta, pero tremendo. Hay un libro muy interesante. Lo buscaré, lo recomendaré.
Hay una peli de Billy Wilder con James Stewart, que es El héroe solitario, que bueno, lo que cuenta es la peripecia de él desde llegar desde... No recuerdo de dónde salía hasta París. Eso sí que recuerdo. Nueva York a París.
De Nueva
es
York.
El primero que cruzó el Atlántico.
Sí, sí,
la película no es una maravilla, pero bueno, es Billy Wilder, siempre está muy bien dirigido y bueno, James Stewart que... Pero claro, blanquea bastante la historia y lo pone evidentemente... A ver, fue un héroe en ese aspecto, evidentemente. Es el primero que se atrevió. Había que tener un par de narices para hacer de Nueva York a París en aquella época.
En avioneta.
Pero claro, es que este hombre, aparte también fue muy famoso por el secuestro de su hijo, pero era famoso también por sus ideas derechistas, pero de derechona. Vamos, Donald Trump es un pelele comparado con
este. Exacto, sí, sí. Sí, perdona, te he interrumpido. Es que estabas hablando de que iba, efectivamente, de que cuando Lindbergh llega a presidente y te he cortado, no sé qué más ibas a contar.
No. No sé, yo a mí este me llama mucho la atención. Y bueno, es David Simon y es HBO. O sea que está, la tengo ahí guardadita.
Sí, pero es como todas las de The Wire y estas buenas series que requieren su tiempito. Aunque va a ser miniserie, lo requiere, ¿eh? Y hay que darle tiempo. Yo creo que, bueno, ya para otro día más cosas que he visto, ¿no?
Sí, porque estáis dando un montón de propuestas para la gente que esté en casa, pero dejar alguna para otra vez, que si no vamos a tardar en grabar otro mes, lo menos.
No, es que ha pasado mucho tiempo por A, B, O, Z o J, no habíamos grabado en 2 o 3 semanas, ¿no?
Y por nuestros, más.
Yo, más o menos.
Yo sé que hay gente ansiosa en saber nuestras opiniones.
Sí, y por motivos tan rocambolescos como no solo una pandemia, sino 2 o 3 motivos más que también eran rocambolescos.
Bodas, funerales, sí. etcétera.
De todo.
La vida imita al arte. O sea que hasta aquí hemos llegado. José Antonio Pérez, ¿qué tal? ¿Te ha gustado?
Pues sí, hombre. Yo siempre veros la cara y hablar con vosotros y comentar nuestras cosillas siempre es algo que me gusta. Y sabes que agradezco mucho estos ratitos camaroteros.
¿Y como visto, siempre. ¿Has como visto siempre... las cosas que te dice José?
Sí. Y también te las ha dicho a ti. Yo sé que también le gusta estar contigo.
Pero en el fondo.
Que
pero
sepas que te voy a oler mucho, Juanfri. O sea que prepárate.
O sea que dúchate bien.
Sí, porque si no lo contaré.
Aún falta.
Lo sé, me tengo...
Lamentablemente aún falta para que nos huelas.
Yo espero que todo el mundo se ponga prontito bueno, de verdad que es muy lamentable todo esto. Es una pena. Pero bueno, hay que utilizar nuestra tabla de salvación. Yo os invito también a que utilicéis mi tabla de salvación, que es el sentido del humor. El otro día estaba escuchando y también puede ser otro tema del que me gustaría hablar con vosotros, ¿no? ¿A partir de cuándo se puede hacer humor cuando ocurre una catástrofe como esta? No sé.
Yo creo que ya.
Que,
siempre.
Siempre.
Yo creo que ya. El humor tenemos que utilizarlo ya, continuamente.
Siempre se puede hacer humor.
Claro, para mí es tan vital y tan esencial que yo desde el minuto cero, pero también sé que a lo mejor hay gente que no lo puede ver así y yo también lo entiendo. En cualquier caso, os invito siempre a sacarle la chispilla de toda esta catástrofe que para mí desde luego lo es.
Dicen que la risa es una de las mejores terapias que existen y yo creo que es cierto totalmente y la necesitamos desde ya. O sea, yo es que necesito reírme, necesito el hecho también de enclaustrarme en casa. Fíjate, esta mañana, no sé quién lo comentó hace poquito, nuestra querida Carmenia está haciendo un podcast diario con distintos amigos. Yo estuve hace poco con ella y la verdad es que pasé un rato agradabilísimo. Siempre me lo paso muy bien con ella, pero me lo pasé estupendamente con ella. Y está, bueno, pues hablando con distintos amigos, haciendo, pues hablando de todo un poco, de lo que le gusta, de lo que está haciendo, de lo que le apetece hacer, de lo que le apetece leer, ver, realizar, o simplemente pues le apetece tirarse en el sofá y punto. Durante estos días de confinamiento y no sé con quién lo comentaba que me encanta escucharla, siempre me gusta escuchar a Carmen, pero me encanta escuchar estos programas porque es como si me sintiese acompañado de gente a la que aprecio, ¿no? Y a gente a la que conozco.
Además,
y como
que
da un poquito más
cuando habla, que es tan vital, es tan descacharrante, es maravillosa.
Es como, no sé, como una forma de pensar que, bueno, dentro de lo que cabe, las cosas siguen. La vida sigue fuera de las paredes de nuestra casa y estamos todos bien, ¿no? Y yo creo que hay que aferrarse a eso y a buscar una sonrisa de vez en cuando, aunque sea, a pesar de esto y a pesar de que sea utilizando todo esto como excusa para reírnos, porque es bueno también reírnos y desconectar.
Siempre hay que reírse en todo momento. Yo estaba recordando ahora un chiste del momento. En la Alemania nazi, en la Segunda Guerra Mundial, había un chiste, bueno, una mujer contó un chiste que decía que estaba Hitler y Göring en un discurso y Hitler le decía a Göring que quería contar algo, que quería hacer algo que hiciera feliz a todos sus súbditos, a los que estaba allí dándole el discurso. Y Gary le decía, salta desde la torre. Y el chiste es muy bueno, pero la pobre mujer pues lo clavó y la llevaron presa y la mataron por hacer ese chiste. Pero yo sigo defendiendo que no hay que esperarse a hacer humor, hay que decirlo en el momento, hay que decirle a Hitler que salte desde la torre en el momento en que está en la torre. No, dejarlo para más tarde no es tan divertido.
Muy bueno, no conocía yo el chiste ese.
Pues José, ¿un chiste o algún saludo o recuerdo?
Pues mira, yo tenía preparado una cosita.
¡Chan, chan!
Porque el otro día, bueno, hace muy poquito fue el Día Internacional de la Poesía, la semana, hace dos semanas, y el viernes pasado, hace dos días, fue el Día Internacional del Teatro. Uh-huh. Yo creo que las dos cosas son muy importantes, son importantísimas. Para mí, como profesor de literatura, lo es. Y pues el viernes por la noche yo me vi una película, homenajeando el Día Internacional del Teatro, me vi una película que es Lope, película española, no excesivamente buena, pero bueno, me apetecía hacerle un pequeño homenaje al Fénix de los Ingenios, a Félix Lope de Vega y Carpio. Uh-huh. Y pues quería acabar con un poema suyo. Si me lo permitís.
Bueno, me quedo muerta matada. Claro que sí, yo te lo permito, que tengo las llaves de la nave. Entra.
Pues dice así. Desmayarse, atreverse, estar furioso. Áspero, tierno, liberal, esquivo. Alentado, mortal, difunto, vivo. Leal, traidor, cobarde y animoso. No hallar fuera del bien centro y reposo. Mostrarse alegre, triste, humilde, altivo. Enojado, valiente, fugitivo, satisfecho, ofendido, receloso. Huir el rostro al claro desengaño. Beber veneno por licor suave. Olvidar el provecho. Amar el daño. Creer que en un cielo en un infierno cabe. Dar la vida y el alma a un desengaño. Esto es amor. Quien lo probó, lo sabe.
Bueno, voy a brindar por eso. Gracias.
Yo no digo más.
Consigues, como siempre, emocionarme. Gracias, amigos, desde la distancia. Venga, espera, que voy. Para el centro, para adentro y amén.
Bueno, pues difícil estar a vuestra altura, pero siempre un placer estar acompañado por vosotros. Pues un saludo para todos y ya sabéis, aunque estéis confinados, siempre, siempre, siempre vais a poder disfrutar del cine, de la vida y de todo lo demás, por supuesto. Un abrazo muy fuerte a todos los que nos escuchan y hasta la próxima.
Últimamente teníamos pocos visitantes. Me alegro que esto vuelva a animarse.
Gracias, ¿y usted?
Benson, señor.
Gracias, Benson.
No. Benson, señora. Me llamo Benson, señora.
¿Benson, señora?
Sí, señor. James, señor. Benson, señora.
¿James, señor?
Sí, señor.
¿Y Benson, señor? ¿Benson, señora?
Sí, señor.
Qué raro.
Era mi padre, señor.
¿Cómo se llamaba su padre?
Qué raro. Qué raro, Benson, señora.
Su padre era qué raro, Benson, señora.
Déjalo, Dick. Me duele la cabeza.
Ah, ya hemos llegado. El cuarto de la difunta señora Twain murió aquí dentro.
Oh, Dick.
¿De qué murió?
Se mató a sí misma mientras dormía, señor.
¿Cometió suicidio?
No. Fue asesinato. La señora Twain se odiaba.